Vamos a continuar hablando de economía, porque hemos hablado mucho de economía hoy en nuestra lupa sobre la obsolescencia programada. Economía para escuchantes con Mati Mas, hoy desde Valencia. Buenos días, Mati.
Hola, buenos días, Pepa.
Buenos días. Bueno, tú siempre desde Valencia.
Sí.
Digo, pero un día le toca a Miguel Ángel, que está en Madrid, otro día a Matilde Mas, catedrática de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, que está en su ciudad. Hoy nos querías hablar de las comparecencias que se han producido esta semana ante la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera. Que se está desarrollando en el Congreso de los Diputados. Han dado mucho de sí, han sido muy jugosas todas.
Sí, la verdad. Esta comisión que está en funcionamiento desde mayo del año pasado, pues hasta ahora han ido apareciendo, más bien ha habido comparecencias de tipo técnico. Pero esta semana han comparecido casi una docena de declarantes con perfil político y además mucho peso. La ronda empezó el martes con Rodrigo Rato, que es expresidente de Bankia, es director gerente del Fondo Monetario Internacional, es vicepresidente del Gobierno y es ministro de Economía con Aznar. El miércoles le tocó a Pedro Solbes, que fue vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2009. Y el jueves continuó Elena Salgado, que fue su sustituta en ambos cargos entre 2009 y 2011. Ha habido más comparecencias, pero lo que más me ha interesado, de la que quería hablar, es la de Pedro Solbes.
Bueno, ¿qué ha tenido su comparecencia que te ha llamado tanto la atención?
Bueno, la verdad es que se ha habido de...
Aparte de autodeclararse culpable en parte, que ya es noticia.
Sí, sí, no, bueno, yo creo que eso es...
Que alguien diga, no, parte de culpa la tengo yo. Oiga, perdone, sí. Me parece que no lo he oído bien. Repita, por favor.
Sí, sí, esta ha sido la novedad. Pero la verdad es que ha habido reacciones de todo tipo. Se ha dicho que si esto no era demasiado tarde para hablar, que sea buena suenan mangas verdes, pero yo estoy de acuerdo.
Pero es que algunos
contigo.
No lo hacen ni cuando es tarde, ¿sabes?
No. Bueno, lo estamos viendo.
Es que hay muchos que no lo reconocen ni a toro pasado. Es verdad, ¿tiene eficacia reconocerlo tanto tiempo después? Pues no lo sé, seguramente no. Pero mire, el detalle se agradece, claro.
Sí.
No, señor Solbes, se agradece el detalle.
Totalmente. Y yo no, por eso precisamente yo no quería hablar de eso, valorarlo si era tarde o era pronto. Me interesa, pero sobre todo me interesa lo que ha contado lo que ocurrió en esos años.
Sí.
Y su versión me parece que es honesta y creíble. Y creo que se puede aprender mucho de ella, sacar lecciones para la actualidad también. Quería hacer un breve comentario inicial para situarnos, y por supuesto dando mi punto de vista, como siempre. Pedro Solbes entró en el gobierno de Zapatero como un peso pesado con tremendo prestigio como economista. Se tenía mucha confianza en que su presencia era una garantía en un equipo que tenía realmente poca experiencia de gobierno y escasos conocimientos económicos.
¿Y defraudó las expectativas?
Pues las mías, te confieso que sí. Ahora reconoce y dice textualmente, soy responsable de las medidas económicas que se tomaron en el gobierno, aunque discrepara de algunas. Si no hubiera estado de acuerdo, siempre me podía haber ido. Uh-huh. Y fin de la cita. Esta actitud le honra, como estábamos comentando, y la distancia para bien de otros comparecientes que son más complacientes consigo mismos. Ojalá los demás hubieran seguido su ejemplo. Efectivamente, yo estoy de acuerdo en que debería haberse ido y no lo hizo. Y en su momento lo pensé también. Pero dicho esto, como hablábamos, lo que ocurrió ya ocurrió. Y ahora intenta, lo que toca es sacar conclusiones.
Claro, sacar lecciones de los errores. ¿Qué errores son los que admitió Solbes? Porque tampoco creo que él fuera el único culpable del desaguisado.
Pues no. Mira, si quieres empezamos con el que tantas veces se le ha echado en cara. Y lo digo, se les ha echado en cara, y lo digo en plural porque efectivamente no fue él solo. Seguro que recuerdas la insistencia de su sucesora en el cargo, que declaró el jueves, Elena Salgado, que venía siempre con los famosos brotes verdes, que siempre estaban a la vuelta de la esquina, pero que nunca llegaron. En su comparecencia en la comisión Solbes, me refiero a Solbes, no a Elena Salgado, que no ha reconocido nada, dijo textualmente, y vuelvo a citar, nos equivocamos totalmente en las previsiones macroeconómicas. No fuimos capaces de detectar la fuerte recesión española en 2009, y se pensaba volver a una situación de crecimiento en 2010. Esperábamos un aterrizaje suave de la burbuja, pero no fue así. Bueno, que se equivocaron, yo creo que ya estaba claro entonces.
Estaba clarísimo.
Sí.
Es que además estábamos viendo cómo se equivocaban.
Sí.
Ese es el problema, que había gente que decía, oiga, que se están equivocando. Y ya cuando Elena Salgado, no te digo lo de los brotes verdes. Oiga, que los brotes verdes no los ve usted, pero no los ve nadie más. En fin.
Sí, sonaba un poco a tomadura de pelo. Estamos de acuerdo. Todos los países, de hecho, estaban tomando medidas ante la crisis. Y nosotros estábamos, pues como siempre, en nuestras cosas. aunque él mismo reconoce que no le, le... Él confesó también, lo dijo, que no le parecía muy adecuado ir a las elecciones con la palabra crisis en plena campaña.
Sí.
Desaceleración era menos dramático, ya sabes, la frase de entonces, horror, la fiesta tenía que continuar.
Qué manipulación, mira, ahí volvemos a hablar de las palabras. Qué manipulación, cómo nos manipulan, cómo buscan las palabras que son menos dolorosas, ¿no? Las que más te pueden seducir. Bueno, en fin, y el interés del partido por delante del interés del país, eso es tan clásico, tan triste, un gran error. ¿Cuál fue el segundo error reconocido por Pedro Solbes?
Mira, pues el primero fue el diagnóstico, el segundo fue el error en el tratamiento. Yo creo que es adoptar una serie de medidas fiscales expansivas mientras el resto de los países reaccionaban reduciendo el gasto público. La consecuencia del error fue, bueno, ya lo sabemos, que se disparó el déficit público, la deuda pública se desbocó y ahora reconoce que, vuelvo a citar textualmente, hubiera sido deseable una política fiscal más restrictiva, pero no se hizo por creer que no había riesgos al estar bajo el paraguas de la Unión Europea. Fin de la cita. De la Unión Monetaria, perdona. Como se vio después, la Unión Europea no contaba con instrumentos suficientes para defenderse, o para por lo menos defender a los países más vulnerables como España, ante una crisis de esta envergadura. Ahora bien, yo tampoco, también hay que reconocer que esto no es sorprendente, puesto que era la primera vez que se encontraba un problema de esta naturaleza, que fue muy gordo. La crisis de la deuda se disparó a las nubes, la prima de riesgo nos llevó a la segunda recesión y a la intervención del país por parte de los hombres de negro.
Hemos mencionado dos, pero hay más errores, ¿no?
Sí, la verdad es que Pedro Solbes mencionó hasta seis, pero hoy quería concentrarme solamente en estos dos.
Pues vamos a volver al principio. ¿Cuáles fueron las discrepancias que mantuvo con Zapatero?
Pues yo te resumiría en dos, que son las para mí graves. El trato demasiado, por una parte, el trato demasiado complaciente con los sindicatos, que impidió una respuesta rápida de los salarios, es una de las discrepancias. De hecho, aunque el paro se disparó, los costes salariales continuaron subiendo, empeorando todavía más las cosas. Pero sobre todo, las medidas fiscales expansivas a las que me refería antes, que se tomaron en los primeros compases de la crisis. Mira, recuerda la rebaja de los 400 euros en el IRPF, fue muy sonado, el plan E, el cheque bebé, o bueno, Solbes intentó eliminar la desgravación fiscal a la vivienda, que era lo que tocaba en plena burbuja inmobiliaria, pero al final se plegó. Solamente la rebaja de los 400 euros costó 5.700 millones de euros frente a los 1.500 esperados. Esto disparó el déficit y la deuda y trajo, como decíamos, aparejada las medidas de recorte del gasto público impuestos por Bruselas, y las consecuencias sobre la economía española pues están lejos de haber sido superadas.
¿Por ejemplo?
Pues mira, hemos hablado mucho en otros programas sobre consecuencias negativas que han sido de todos los colores y no insistiré en ella. Hoy quería hablar de otra de la que se habla menos y que ahora se está volviendo a hablar. Y vale la pena. En concreto, a las consecuencias en los recortes sobre la inversión pública a la que obligó la expresión de la deuda pública, que fue la combinación de las dos cosas, del aumento del gasto y también de la caída, el desplome de los ingresos. En la Fundación BBV y el IBI han publicado un último número de Esenciales, una serie que se haga todos los meses, unos resultados que vale la pena comentar, porque son muy preocupantes. Concluyen que la inversión pública en infraestructuras educativas ha caído a la mitad desde 2009 y en las sanitarias se ha reducido un 37%. Esto es, como puedes imaginarte, muchísimo, y esto está llevando, además, esto se ha repartido en todas las regiones, pero lo grave es que en algunas de ellas el capital, como no se invierte, el capital acumulado va reduciéndose. Y esto, porque la inversión es lo que nutre al capital. Y esto tiene efectos, por supuesto, sobre la calidad y las prestaciones de los servicios públicos.
Claro, claro. ¿Y qué ha pasado con las infraestructuras, que también son inversión pública?
Pues más de lo mismo. También la Fundación BBV lleva publicando estos datos desde hace tiempo y concluye que la inversión en infraestructuras llegó a retroceder hasta un 60% respecto a 2007 y un 80% desde 2009. Esto es el total, pero algunas infraestructuras han experimentado caídas todavía mayores. Por ejemplo, la inversión en ayuntamientos y diputaciones está hundida, tras los excesos del Plan E. También está hundida en puertos y aeropuertos, con caídas del 80% desde 2007. En las inversiones viarias la caída ha sido superior al 40%. Solo se ha recuperado un poco la inversión en ferrocarril. Bueno, en fin.
Oye, ¿y este desastre es todo fruto de errores de previsión y de tomar las decisiones equivocadas?
Sí, bueno, yo creo que lo que ha abierto el interés de las declaraciones de Solbes es que hubo errores de previsión, pero también hubo intereses partidistas para ganar las elecciones. Para mí esta es la lección más importante de su comparecencia. y quiero insistir en ello, los políticos suelen, por general, guiarse por sus intereses inmediatos y sin valorar adecuadamente las consecuencias de sus decisiones en un horizonte pues de más largo plazo. Y el problema es que no aprendemos.
No aprendemos.
Acabamos de enterarnos esta semana también de la propuesta del PSOE para resolver el problema de las pensiones con impuestos a la banca. Y yo te confieso realmente mi desánimo cuando escucho estas cosas, porque me parece una frivolidad y además una frivolidad innecesaria. También me parece una frivolidad innecesaria las medidas que tomó el gobierno de Zapatero. De estas últimas, bueno, pues acabamos de comentar las consecuencias y yo realmente espero que no tengamos que sufrirlas de las propuestas que, en mi opinión, son muy poco meditadas, porque el problema de las pensiones es un problema muy grave y los problemas graves no se resuelven con medidas de aquí, escritas sobre la marcha y sin darle tres vueltas al pensamiento. Y esto es una lección que deberíamos aprender y que quería hoy insistir.
Pues aquí queda dicho, con las cosas de comer no se juega, ¿eh, Mati?
No, efectivamente, Pepa.
Bueno, muchísimas gracias por esta reflexión interesante sobre las palabras de Solves y sobre los errores que cometió el gobierno de Zapatero. ¿Qué podemos repetir? Gracias.
Muchas gracias a ti, Pepa.
Un beso.
Igualmente, un abrazo. Hasta luego, Pepa.